Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 8 de abril, eso quiere decir que seguimos confinados, hacemos este programa desde casa nuevamente, pero eso no es óbice para que repasemos la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana, así que repasaremos la actualidad del Valencia, del Levante, del Valencia Basket y mucho más. En Ponte las Zapatillas tendremos el caso de todo un campeón del mundo, de Gedeon Guardiola, que hablamos con él desde Alemania. En Las Chicas Son Guerreras conoceremos a la defensa del Levante Unión Deportiva, Rocío Gálvez, una joven cordobesa. Y además, como siempre, portaré en dos nuevas palabras de Sport. En una semana que viene marcada por el debate, por el sempiterno debate de la Liga, la Federación de Fútbol, la Asociación de Futbolistas, que no se ponen de acuerdo en cómo y de qué manera arrancar el calendario de fútbol. Es un ejemplo de cómo no siempre en los malos tiempos sale lo mejor y siguen con sus redecillas, siguen haciendo el ridículo. Pero nosotros no seguiremos su ejemplo y seguimos aquí al pie del cañón. ¡Arrancamos!
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Nuestro bloque valencianista. Tenemos con nosotros a Jorge Ruiz desde su casa. Hola, Jorge.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Cómo sigues tú con el confinamiento?
Pues bueno, como te has dicho, en casa. Tampoco me puedo mover mucho. Esa es la realidad.
Bueno, yo creo que ya queda poco y que de aquí nada nos van a empezar a, por lo menos, a salir a correr o cosas así que nos dé el aire. Y bueno, esto nosotros, Jorge, y el Valencia, ¿cómo sigue esta semana de confinamiento? ¿Qué novedades nos trae?
Pues la gran novedad es un posible fichaje de Oporto, central, portugués, Diogo Leite, que el Valencia está siguiendo de cerca. Es un fichaje, yo creo, consensuado con Méndez, que es un, como sabemos, uno de los mejores representantes del mundo. Ahí están los datos, aunque a nosotros nos parezca mejor o peor, y que conoce perfectamente el Oporto y el Valencia. Son dos clubes que donde él suele realizar muchas operaciones, y yo creo que va a ser una operación junto con otra. Es decir, el Valencia tiene un futbolista que está cedido en el formalizado, que es Uroš Rašić, y el Oporto ha visto que es un buen futbolista, que se ha adaptado bien a la liga portuguesa y quiere introducirlo en la operación de Diogo Leite. Así que la clave ahora es en cuánto dinero valora el Valencia a Uroš Rašić para cuadrar la operación. Allí ellos valoran a su central por 20 millones y a Rašić en unos 5 millones. Así que Valencia, yo creo que debe ser listo, coger una postura mucho más fuerte, porque estamos hablando de que Rašić ha estado jugando todo el año en la liga portuguesa, ha sido uno de los mejores del equipo, el famalizado sigue siendo uno de los equipos revelación de la liga, y en cambio Diogo Leite es un jugador con proyección, pero que este año ha jugado 3 partidos. Entonces, que ellos te lo valoren en 20 millones y a Rašić en 5, yo creo que la balanza no está bien nivelada.
Oye, ¿y qué perfil hacer de Diogo Leite? Has dicho que ha jugado 3 millones. ¿En qué posición juega? ¿Por qué crees que es una buena opción para el Valencia?
Bueno, a Diogo Leite realmente no lo conocemos mucho aquí en Valencia, porque es un central de 21 años que, como te digo, vendría a ocupar la plaza de Diakabi, que está en el mercado. Es decir, intercambias a un jugador joven por otro, pero este sin tanta experiencia. En Portugal sí que es verdad que habla muy bien de él. Apuntaba este año a consolidarse ya como uno de los titulares en el Oporto, pero la llegada de Pepe...
Pepe, el del Madrid...
Claro, es uno de los capitanes del equipo, le ha cortado un poco la progresión al jugador. Pero palabras del propio Pepe es que Diogo Leite va a ser uno de los mejores centrales portugueses de la próxima década. Pero claro, al final tienes que verlo en Mestalla. En Portugal puede ir muy bien, pero hay que verlo en Mestalla contra Messi, contra Hazard, contra los grandes. Entonces al final yo pienso que es un fichaje arriesgado, 20 millones de euros. Pero viendo cómo está el mercado, por ejemplo, el Valencia tiene a Kakili, que no juega, no está teniendo protagonismo este año, ¿Y quién lo vendería por 20 millones? Yo creo que nadie. Pediría mucho más por él. Entonces, viendo cómo está el mercado, creo que es un buen precio, pero el Valencia tiene que ser listo y si quieren a Rašić, tienen que subir el valor de Rašić, eso sin duda.
Oye, y Jorge, ¿tú crees que todo esto del coronavirus y la caída de ingresos va a afectar al mercado también en que los jugadores, en que baje el precio de los jugadores?
Sí, eso yo creo que, bueno, ya se irá viendo. Es verdad que estoy leyendo cifras tremendamente altas. Hablamos de cientos de millones de euros los que se pierden. Pero aunque se acabe la liga, se seguirá perdiendo dinero. Porque claro, si se acaba esa puerta cerrada, los clubes dejan de ingresar esos partidos y muchos jugadores, muchos clubes no están realizando ERTEs a los jugadores, no les están bajando el sueldo. Entonces al final no lo estás, la balanza no está igualada. Vas a perder dinero y eso estamos hablando de si acaba la liga. Es decir, si no acaba la liga, no creo yo que este verano vaya a haber muchos fichajes. De hecho, yo creo que a partir de ahí se limitaría muchísimo más.
Oye, y tú lo estás diciendo, si se acaba la liga, precisamente hoy, ¿no? Es la portada también del diario, pues la polémica en torno al calendario, a la forma, si se descansa cada dos, tres días, si toman agua, si no, y como siempre, por la federación y la liga haciendo el tonto y tirándose los trastos a la cabeza. Pero básicamente se está empezando a consolidar la opción de disputarla en verano. ¿A ti qué te parece?
Sí, ellos están por hecho que se va a jugar. Entonces nos estamos ya imaginando un calendario veraniego, jugando cada 72 horas de ayer. Mucho desgaste, el clima no es el mejor. Sí que es verdad que se puede jugar por la noche, pero la humedad sigue estando ahí. No es lo mismo jugar en Valencia que jugar en el País Vasco, por ejemplo. Hay diferencia de temperatura y yo creo que se va a notar. Al final, si tienen dos fechas en mente, 29 de mayo o 6 de junio para empezar la liga, pues imagínate, 11 partidos por jugar, de normal que 11 partidos se jugarían en casi 3 meses, se van a tener que jugar en 1.5. Así que van a tener que ser partidos cada 3 días, mucho desgaste, yo creo que el equipo que más en forma esté es el que se va a llevar la gata al agua, esperemos que sea el Valencia.
Pues muy bien, Jorge, muchas gracias por traernos la actualidad valencianista, a ver si hay evolución, ¿no?, en el fichaje de Leite u otro, sea quien sea, está claro que Valencia tiene que solucionar la papeleta que tiene atrás, fichar a un central como Agua de Mayo o a un lateral que pueda jugar central, no sé, pero algo tienen que hacer, o sea, que a ver si con una opción u otra desatascamos de esta situación.
Sí, a ver si... Bueno, hay que ir viendo, porque como hemos comentado... El escenario puede cambiar en cualquier momento, si se deja de ingresar el Valencia, dudo mucho que pudiese pagar 20 millones, entonces hay que esperar, la situación es nueva para todos y en el ámbito deportivo no iba a ser diferente.
Muy bien, Jorge, pues nada, muchas gracias y hablamos la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Hasta luego, un saludo.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, y ahora vamos con nuestro bloque Granota. Vamos a repasar la actualidad azulgrana y como siempre tenemos desde su casa a nuestro compañero Álvaro Varo. Hola, Álvaro.
Hola, José Luis, ¿qué tal estás?
Pues aquí, confinados, ¿no? Pero bueno, contentos, viendo que yo creo que de aquí a poco empezamos a ver la luz del túnel y va a empezar a flexibilizarse esto. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, aguantando la cuarentena como se puede, ya tachando los días en el calendario, ¿no?, para volver a la rutina. Y bueno, veremos a ver hasta qué punto se puede demorar todo esto, pero mientras seguiremos cubriendo la información desde casa.
Bueno, ¿y el Levante? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido la semana en la Casa Granota?
Bueno, ahora con todo el periodo de confinamiento sí que es verdad que, por desgracia para nosotros, no hay tantas noticias que destacar, aunque sí que hay ciertos aspectos que nos gustaría mencionar aquí en el programa, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la humanidad que tiene Levante como club y de las iniciativas que estaba llevando. Pues ahora Granotas Solidarios, que se erige como el principal movimiento de donación a la sanidad valenciana por parte del club, Y si no me equivoco, tienes los datos por ahí, José Luis.
Sí,
297.000 euros, ¿no?
197.100 euros, que bueno, es muchísimo, muchísimo dinero. Es una locura. De hecho, el propio Ximo Puig, ¿no? Emitió un vídeo agradeciendo al Levante la recaudación que habían conseguido. Y bueno, es impresionante, ¿no? La capacidad de movilización de personas y recursos que ha demostrado esta campaña. O sea que enhorabuena a los granotas.
Sí, así es. De hecho, te iba a comentar, el propio Ximo Puig dio reconocimiento a la labor social que estaba llevando a cabo el club, y no es para menos. Al fin y al cabo, acciones como esta dicen mucho de cómo se comporta un club, tanto a nivel deportivo como institucional, y la verdad es que es una gran noticia, no solo para los aficionados de Levante, sino para todos los habitantes de aquí de la Comunidad Valenciana, por supuesto.
Fíjate que, claro, el Levante no es el único con este tipo de iniciativas, pero la verdad es que este volumen es increíble. El Valencia, no el Valencia, la Asociación de Peñas de Valencia lanzó una que, oye, muy bien por ellos, pero consiguieron recaudar 15.000 euros cuando su objetivo era 10.000. Es verdad que partía mal desde las aportaciones de los socios, tal, pero fíjate que es un éxito haber conseguido 15.000 euros con ellos, pero mira la locura que ha supuesto una recaudación de prácticamente 300.000 euros en dos semanas para el Levante. O sea que está muy, muy bien. Pues la verdad es que, Alolo, después de esto, jolín, pues es lo más importante, con muchísimo, ¿no? Todo lo demás queda como decir, bueno, estamos hablando de chorradas, pero bueno, las hay muy importantes. Posiblemente la semana venga marcada, o ha venido marcada un poquito por uno de los pesos pesados de la plantilla este Levante, por José Campaña, que hizo una rueda de prensa de Stad Virtual, donde además hemos visto que tú tuviste ahí un pequeño protagonismo. ¿Qué destacar de las declaraciones de Campaña?
Sí, así es. Nosotros, gracias a que el Levante puso a disposición de los medios digitales la posibilidad de entrevistar a Campaña, le lanzamos una pregunta cada medio para ver qué nos podía contar José en lo que lleva de periodo de confinamiento. Y más allá de hablar de temas deportivos, sobre todo también de la dinámica del club de cara a la vuelta a la competición, podríamos destacar dos aspectos en esta rueda de prensa online realizada por Campaña. El primero sería un poco su papel, o bueno, no actual papel, pero sí que es verdad el hecho de haber podido ir a la selección, hasta qué punto le ha podido marcar en lo que llevamos de competición. Porque no sé si recordarás que hace apenas unos meses se hablaba de que podría entrar podría haber entrado en la lista de Luis Enrique. Se especuló mucho con esa posibilidad y finalmente la cosa no terminó de cuajar o no terminó de concretarse. José prefiere no hablar de merecimientos en cuanto a este hecho, pues considera que en España hay muchos y muy buenos futbolistas que pueden ocupar su posición, aunque sin duda afirma que va a seguir trabajando para llegar a disputar un partido con la Roja, que para muchos es un auténtico sueño. Y sobre todo también destacar esa tan polémica reunión que tuvo con Monchi hace no mucho en el Sánchez Pizjuán, después también de una derrota que sin duda levantó bastantes críticas en las redes sociales, y cuestionado acerca de si se planteaba en algún momento dejar el Levante para volver a la que fue su casa, digamos que Campaña no pide en ningún momento un reclamo por abandonar Orriols, ni mucho menos. Él siempre recalca que está muy agradecido por cómo se le ha tratado aquí y que este club fue el que le devolvió la posibilidad de disputar minutos en primera. Es evidente que nadie niega su corazón sevillista, pero me parece a mí que se han tergiversado un poco sus palabras en las últimas semanas, haciendo ver incluso en portadas de algunos periódicos a nivel nacional como si estuviese pidiendo a los cuatro vientos que el Sevilla viniese a por él, cuando él en todo momento ha dicho que tiene contrato hasta 2023 y así lo va a respetar.
Bueno, yo, Álvaro, te escucho y me da la sensación de que tú eres muy campañista, de que te gusta mucho este jugador. ¿Crees que tiene opciones realmente de vestir la Roja y disputar la Eurocopa?
Sí que es verdad que yo soy muy fan de Campaña, porque al fin y al cabo, pese a que tenga tramos de cierta irregularidad, para mí, bueno, yo creo que es innegable que se trata de uno de los futbolistas capitales de este proyecto y de los jugadores con más técnica que ha pasado por el club en los últimos años. Entonces, eso es una labor que hay que valorar. Y no sabría yo si decirte si va a conseguir disputar minutos con la Roja. A mí, personalmente, desde el punto de vista del aficionado granota, me fliparía verle con la camiseta de la selección, aunque yo creo que a estas alturas, poco a poco, se postula como un sueño imposible. Al fin y al cabo, el que más posibilidades en cuanto a posición y méritos que parece tener por parte del cuadro granota es Aitor Fernández, y todavía es toda una incógnita si ni siquiera Luis Enrique lo va a meter en la prelista, pues Campaña, con todos los centrocampistas a gran nivel que hay en España, tiene las papeletas muy complicadas. Ojalá, José Luis, yo seré el primero en celebrarlo si lo convocan, aunque lo veo bastante complicado. No sé cómo lo verás tú.
Pues un poco como tú, no es que le falte mérito, lo que pasa que, joder, no sé qué pasa en España, que siempre los mediocentros es de los que más sobrados vamos, ¿no? Y tiene una competencia muy, muy dura que quizá en otras posiciones no las tendría tanto, pero ahí en el mediocampo hay nombres muy fuertes y muy consolidados y que parece que Luis Enrique está muy contento con ellos. Y tampoco es un chaval súper joven Campaña a decir, bueno, lo voy metiendo poco a poco pensando en su progresión a 5 o 6 años, su momento. Creo que tiene que ser ahora pensando en esta Eurocopa, pero yo qué sé, yo lo veo complicado, pero oye, ojalá sí, ¿eh?
A ver, está en buena edad, José Luis, quiero decir, no está ni mucho menos en una edad como para que comience a peligrar su presencia. Por ejemplo, ese es el gran hándicap con el que hemos contado Morales, ¿no? Que durante muchos años dio claro. Un rendimiento espectacular, este año menos, pero se habló durante mucho tiempo de la posibilidad de llevarlo, aunque sea a los amistosos de selecciones, y al final, pues digamos que Luis Enrique ni siquiera lo consideró por el hecho de que, claro, cómo va a contar en el proyecto con un futbolista que podía acabar yendo en decadencia debido a su edad. Sí. Sin embargo, Campaña, pese a que está ahora mismo en su plenitud futbolística, lo tiene bastante complicado y no sé yo hasta qué punto lo va a conseguir.
Bueno, no sé, ya veremos, es difícil. Si quieres un día hablamos de la posible, ¿no? De las opciones que tiene Luis Enrique para confeccionar ahí su lista de seleccionados.
Ojalá. Y ojo. Ojalá poder decirnos un día de seleccionadores, ¿no? Y hacer nuestro equipo de la selección, sería un lujazo, ¿vale?
Oye, otro proyecto bonito sería repasar a los granotas con la roja, que bueno, no son muchísimos, pero sí que son algunos nombres importantes. ¿Te sale así alguno echando de memoria? ¿Sí, recientes?
¿Granotas que hayan jugado con la selección?
Sí.
Bueno, en categorías inferiores sí que es verdad que hemos visto a Rubén García, hemos visto a Aitor Fernández también defender la portería, aunque con la absoluta nos tendríamos que echar la memoria atrás, la verdad.
Bueno, pues un día lo planteamos. Bueno, Álvaro, y la semana pasada nos trajiste mucho de lo que tú llamabas salseo. Esta semana ha pasado más tranquila en ese sentido, pero bueno, aún hay algún coletazo, ¿no?
Sí, se han calmado las aguas, por así decirlo, no han salido ningún rumor. Recordemos que la semana pasada pues estuvimos hablando de Son, el lateral de la Ponferradina que ya estuvo en el filial y que suena para volver al club, aunque se ha quedado simplemente en noticia de momento, como una posibilidad que está sobre la mesa. Tampoco se ha hablado mucho más de Anguisa, pues yo ya dije que a mí, desde mi punto de vista, me parecía un rumor bastante surrealista y no me extraña que se haya dejado hablar de él. Aunque sí que es verdad que parece que hay novedades en cuanto a Mikael Malsa, no respecto a la posición que tiene el Levante para conseguir su fichaje, pues recordemos que el cuadro granota es de los que mejor posicionados está en la carrera por hacerse con su contratación, aunque sí que es verdad que a esta carrera de la que hablamos se suman competidores prácticamente a diario, ¿no? Porque si bien es cierto que muchísimos equipos de la élite, como por ejemplo sería el Eibar o el Mallorca, ya habrían mostrado interés en hacerse con Mikael Malsa, parece que ahora el Betis también, que si no me equivoco dijimos el último programa que se interesó por Aitor Fernández, pues ahora parece que se entromete también en la planificación deportiva del Levante y pretende hacerse también con Mikael Malsa. Veremos a ver, también es cierto que el Betis es un equipo del que siempre hay muchísimos rumores, siempre suenan a lo mejor 10 futbolistas por posición y luego a lo mejor no se concreta ninguno de ellos, puede ser un nombre más, pero sin duda el Betis supondría una tremenda amenaza para hacerse con Mikael Malsa, que a mí me parece un futbolista providencial en el Mirandés a día de hoy, y sería un tremendo fichaje para el Levante.
Bueno, pues a ver si la semana que viene tenemos alguna novedad más. Muchas gracias, Álvaro, por traernos la actualidad azulgrana.
Nada, lo de siempre, José Luis, aquí me tenéis para lo que haga falta.
Bueno, cuídate y hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo también.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, tiempo ahora para el baloncesto y lo primero vamos a saludar a nuestra compañera Noelia Capapé. Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues aquí igual que la semana pasada en casa, pero trabajando.
Bueno, confinada. La paciencia, que ya nos queda poquito. Yo creo que a partir de ya unos días van a empezar con medidas de desescalamiento y bueno, vamos a ir viendo la luz a final del túnel.
Pues así, esperemos que sea así.
Bueno, Noelia, pues a ver, vamos a repasar la actualidad de la Casa Taronja. Una actualidad, pues bueno, primero, la semana pasada nos despedíamos diciendo que el calendario estaba previsto reanudar la competición la semana que viene, pero que veíamos que eso iba a ser totalmente inviable y, bueno, pues parece que así ha sido.
Pues el club tenía previsto volver esta semana a la competición, pero bueno, la situación al final les ha obligado a no poder reincorporarse y todavía no hay fecha, depende de cómo avance la situación también.
¿Hay alguna novedad? ¿Se está especulando con algo del calendario o, bueno, de momento está todo stand-by a ver cómo evoluciona?
Está todo paralizado como en el resto de deportes y hasta que esto no se desarrolle y se paralice un poco, pues no quieren fijar ninguna fecha.
Y bueno, Noelia, y aparte de eso, en lo social, creo que Valencia ha presentado estos días, ¿no?, una iniciativa para animar a toda la comunidad taronja, ¿no?, a, bueno, una iniciativa que a mí me parece muy, muy, muy bonita.
Pues sí, es una iniciativa, la verdad, que me parece también muy bonita, que consiste en asocio, cuando todo el mundo sale a aplaudir a sus balcones, pues aplaudir con un aplaudidor como la fonteta se hace para hacer soroy, que se llama. Sí.
O sea que a las 8 una nueva herramienta, ¿no? Vamos todos ahí a recordar a Valencia Basket y hacer soroy con los aplaudidores. ¿Tú sales, Noelia, a las 8 a aplaudir?
Todos los días, sí.
Bueno, pues
es importante también mostrar ese gesto.
Te queremos ver un vídeo tuyo con los aplaudidores, ¿eh?
Sí, de hecho han subido un tutorial de cómo poder hacer aplaudidores.
Muy bien, ¿y cómo? Tampoco parece muy... Ah, ¿cómo hacerlos tú en casa, no? Es así.
Sí, con periódicos o revistas. Es sencillo, ¿eh? Entonces es sencillo, luego a lo mejor tenemos que hacerlo ya, parece más complicado, pero...
Bueno, pues oye, queremos ver tu aplaudidor taronja, Noelia. A ver si lo fabricas y nos envías una fotito o un vídeo.
Lo intentaré hacer.
Bueno, y al margen de esta iniciativa, hay que... Bueno, la actualidad taronja también ha venido marcada por la pérdida de Martín Labarta, que era el delegado del campo. Vamos primero, si te parece, a escuchar las palabras que le ha dedicado Guillem Vives y luego nos dejas tu valoración.
Nos ha dejado una persona 100% del club. Puede que mucha gente no lo conozca, pero sí que los que estamos dentro de la familia del Valencia Basket lo tenemos muy presente. Creo que Martín Labarta es un referente del club. Ha estado, creo que 26 temporadas y, bueno, era muy difícil ya imaginarte cómo ha sido este año estar sin Martín Labarta en la Fonteta. Y, bueno, es chocante pensar que, bueno, que no estará más con nosotros y desde aquí, pues, mandar un mensaje de ánimo muy fuerte a su familia, aparte porque en estos momentos aún lo hace más duro y sobre todo al Valencia Basket, pues en estos momentos duros.
Bueno, pues este era Guillem. No sé, ¿qué opinas de la figura? ¿Qué destacarías de la figura de Martín Labarta?
Bueno, pues una triste noticia para el club taronja, porque tras 26 temporadas Martín Labarta es una persona muy querida dentro del club y más en estos momentos donde no es fácil afrontar esta situación.
Fíjate, a mí me ha sorprendido un poco porque para mí no es una figura que conociera. El delegado de campo al final pues es una persona que tiene poca proyección pública, ¿no? Está, sí que tiene mucho contacto con los jugadores y con los miembros del staff, con los técnicos, con lo que es la casa, pero con el resto pues pasa bastante desapercibido. Pero me ha sorprendido todo el cariño que ha mostrado Valencia Basket hacia su figura, ¿no?
Sobre todo por parte de los jugadores, se ha volcado muchísimo por redes sociales y ha mostrado un poco el apoyo hacia él y la admiración que tenían.
Pues bueno, pues una pérdida para la familia taronja y encima pues en estos momentos. Pues no sé, hasta aquí la actualidad del básquet, Noelia. No sé si nos hemos dejado algo más en el tintero.
No, ya hemos repasado todo lo que ha sucedido esta semana.
Muy bien, pues nada, Noelia, te esperamos la semana que viene para repasar, ¿no? Seguir ahí al pie del cañón de la actualidad taronja. Muchas gracias.
Así, hasta luego, José Luis.
Un saludo.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, y en nuestro bloque polideportivo, en Ponte las Zapatillas, hoy, vamos, tenemos un lujazo, porque vamos a hablar con todo un campeón del mundo, con un olímpico, con un tío de Petrer, que es Gedeón Guardiola, una de las leyendas del balonmano nacional. Vamos a hablar porque él fue uno de los jugadores, ¿no?, de los primeros deportistas que contrajo la enfermedad en Alemania, lleva mucho tiempo ya viviendo en Alemania, compitiendo en un club de ahí, y se ha recuperado, ha luchado contra este maldito COVID-19 y ha salido, y Gedeón vía Sky nos cuenta su experiencia. Ponemos aquí un fragmento, si queréis ver el vídeo de la entrevista o el audio completo podéis hacerlo también en nostresport.com.
Lo que nos gustaría es conocer tu caso, desde que te comentaron, te empezaste a enfermar y viste que tenías el COVID-19, ahora que, bueno, pues al fin estás saliendo de él.
Bueno, pues por suerte yo ya he salido, como tú has dicho, que estoy ya recuperado, me han dado el alta, pero bueno, al principio sí que no fue fácil, ¿no? Porque yo, mis síntomas fuertes, por suerte no tuve ninguna repercusión en la zona de la respiración, ni tuve una tos seca fuerte, pero sí que, bueno, la sensación de malestar, fiebre. Que la fiebre fue curiosa porque la fiebre no era muy alta, pero yo tenía una sensación de que estaba ardiendo. Y bueno, pues eso me provocaba unos escalofríos tremendos en el cuerpo, un dolor de cabeza brutal. Y bueno, pues pasé así dos o tres con muy malestar y tirado en la cama, pues eso, pues muy, muy griposo, que se dice.
¿Y tienes idea de dónde pudiste contraer la enfermedad? Porque tú estás jugando en Alemania, no sé si fue ahí o aquí, bueno, ¿cómo fue?
Bueno, yo cuando llamé al equipo, al médico del equipo, quiero decir, para avisarle, pues para ver que cómo estaba todo el mundo al tanto del coronavirus, pues informarle, y me dijo que estaban a la espera de un jugador que ya se había hecho el test porque también tenía síntomas y bueno, pues estuvimos a la espera un día, y porque era fin de semana, a mí me cogí un sábado y claro, pues había que esperarse hasta el lunes, y el lunes a primera hora nos enviaron a todos los jugadores que teníamos síntomas, nos enviaron a hacer la prueba, el test. Entonces, yo supongo que me viene de un viaje que hicimos, porque el fin de semana anterior fuimos a jugar aquí, cogimos un avión de ida y de vuelta, y quieras o no, en los aviones es donde más contagios hay, ¿no?
Entonces, ¿y el tratamiento que ha sido? ¿Estar en casa, medicado? Y bueno, ¿cómo ha sido tu evolución de la enfermedad hasta ahora? Que gracias a Dios, pues bueno, ya estás mucho mejor.
Sí, bueno, la medicación era simplemente un paracetamol cada 6-7 horas, y estar en casa y en aislamiento. Así que no lo aislarse de la familia y tal, para no contagiar a la familia o visitas que tuvieras. Y bueno, pues sí que estuve aislado durante las 2 semanas, a pesar de que después me encontraba bien, pero intentábamos estar aislado, yo en una habitación, ellos en el resto de la casa, yo tenía mi propio baño también, y bueno, sobre todo intentaban no tener nada de contacto conmigo, ¿no?
Una cuarentena dentro de la cuarentena, pobre.
Sí. Hay que decir que como salió el compañero, ya había dado, ya estaba con síntomas, nos avisaron antes de incluso yo tener síntomas que teníamos que estar en cuarentena toda la familia. Igual coincidió con el tiempo en que ahí en España todo el mundo, el estado de alarma que estáis ahora, ¿no? El inicio de estado coincidió con esas fechas.
¿Y tú cuánto, ahora te encuentras ya perfectamente o todavía estás un poco convaleciente, y cuánto tiempo has tardado en decir, bueno, pues ya me encuentro mejor, además ya me han hecho la prueba y he dado negativo? ¿Cómo ha sido esta fase final?
Bueno, ahora sí que me encuentro bien, ahora me encuentro bien incluso para entrenar, ya estoy entrenando aquí en casa, pero yo he estado las 2 semanas sin hacer nada. La primera porque la primera semana, no, después de todos los síntomas y tal, pues no estaba bien. Todos los síntomas, pues pasó una semana y 2 días o así, y después no entrené tampoco porque o no me encontraba, o sea, me encontraba mejor, pero no quería hacer ningún esfuerzo porque por si mis defensas bajaban y entonces podía ser que el virus se retomara ahí o me volvía a encontrar mal, ¿no? Entonces pues decidí esa semana pues mantenerme, la semana de cuarentena, mantenerme inactivo. Bueno, ya estaba, ya ahí ya sí que los síntomas ya no estaban presentes y bueno, pues justo cuando cumplí la cuarentena, desde que me hicieron el test, pues me avisaron por email los médicos diciéndome que bueno, que me daban el alta.
Oye, ¿y qué marcha lleváis ahí en Alemania? ¿Se han suspendido también las competiciones? ¿Hay una fecha de reanudación? ¿Está todo como aquí, stand-by hasta nueva orden? ¿O cómo lo estáis gestionando por ahí?
Deportivamente sí que está todo parado, los entrenamientos, la competición, evidentemente, los gimnasios están cerrados, todo eso está bastante, pues eso, parado. Pero pues, la vida cotidiana, hay gente que sigue trabajando, ¿no? Según el trabajo que tengas, si no hay mucha aglomeración de gente, si no tienes contacto directo con mucha gente, pues se sigue trabajando en sus sitios. Los supermercados están abiertos con las mismas condiciones que hacer cola, no se puede ni un número determinado entrar dentro. Las escuelas están cerradas, por ejemplo, igual desde el mismo tiempo que hay en España. Y bueno, la vida aquí nos dejan salir a la calle, que es una suerte comparado con vosotros, porque vosotros no podéis salir nada. Ni nosotros, por ejemplo, podemos salir con tu pareja o con la familia, en plan, yo con los niños, se puede ir a pasear por fuera e incluso hacer deporte al exterior.
Pues nada, ya lo último, pues un mensaje de ánimo, ¿no? Igual que tú has salido, pues ¿qué le dirías a todas las personas, ¿no? Que en estos momentos pues, lo están pasando mal, están fastidiadas con esta maldita enfermedad, pero bueno, tú lo has conseguido superar y son cada día, ¿no? Miles de las personas que consiguen dejar adelante esto, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Que, ¿cómo animarías a las personas que lo están pasando mal?
Bueno, pues sobre todo hay que ser positivo. Ya sé que es un tópico y que se ha oído muchas veces, pero le ayuda bastante ser positivo, incluso en los momentos que peor, pues pensar que esto va a pasar pronto, que vamos a volver a tener la vida de antes, la rutina y la vida diaria que teníamos antes, que vamos a poder volver a ver a nuestros compañeros, a nuestra familia, a nuestros amigos y bueno, que va a ser duro, pero que si luchamos todos hacia adelante, creo que podemos conseguirlo y pronto estaremos con gran normalidad.
Muy bien, pues nada, oye, muchísimas gracias y un saludo, un saludo para ti, a Alemania, y bueno, esperamos poder de nuevo disfrutar contigo del balonmano, con la selección y con tu equipo en Alemania.
Muy bien, espero yo también. Muchas gracias por todo.
Un saludo, un abrazo.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Una entrevista con Rocío Gálvez. Rocío es una de las jugadoras de moda del Levante Unión Deportiva Femenino. Se ha incorporado al Levante este año, en junio. Es una chica joven, de 23 años, cordobesa, y juega como defensa. Esta entrevista, incorporamos aquí un fragmento. Podéis oír la versión extendida, la versión completa, en formato podcast en nostresport.com o en nuestro canal de iVoox, en el podcast Nostresport. Os dejamos con Rocío.
Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Rocío Gálvez. Hola, buenos días, Rocío.
Buenos días.
Bueno, pues en primer lugar, hoy agradecerte, ¿no?, que estés aquí atendiendo a Nostresport. Y bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Rocío? Vemos que eres una chica cordobesa, ¿no? Del 97 y bueno, eres actualmente defensa del Levante Unión Deportivo.
Sí, lo he escrito muy bien, ¿no? Como te he dicho, soy cordobesa, juego ahora en el Levante, juego central y bueno, soy una persona que es súper cariñosa, siempre le gusta estar con la gente y sobre todo ayudar a lo que necesite.
Bueno, Rocío, vamos a repasar un poquito tu estancia en Valencia, porque llegaste este verano, fichaste por el Levante desde el Real Betis en junio del 2019, y bueno, ¿qué te hizo cambiar de aires? ¿Por qué venir al Levante Unión Deportiva?
Bueno, el Levante al final siempre ha sido un gran club, ¿no? Siempre ha apostado por querer estar en Champions y ganar todos los títulos, y eso fue la ventaja que todos tuvieron para poder cambiar al Levante, ¿no? Vengo de un Betis, que siempre también todos los objetivos que se daban lo conseguíamos, pero bueno, al final ese saltito de querer ser más profesional todavía, pues tuve que darlo.
Y bueno, ¿cuál es tu balance? Porque hasta el parón, ¿no?, forzado por la Liga, vemos que Levante había disputado 21 partidos, de los cuales tú habías jugado los 21 de titular, habías hecho 2 goles. ¿Qué balance haces de este tu primer año con el Levante Unión Deportiva Femenino?
Bueno, al final, si digo que al 100%, ¿no? Pues no sé, creo que ha sido muy muy bueno para mí, ¿no? Creo que físicamente me he encontrado mejor que nunca, y sobre todo, fundamental también por lo que he venido, es para aprender de las mejores que tengo al lado, ¿no? Todas las centrales que tengo, tanto Ruth, Ivana como Guti, me han enseñado muchísimo, y para mí ha sido fundamental poder avanzar en todos los partidos y en todos los entrenamientos con ellas.
Bueno, y esto en el plano individual y en el plano colectivo, porque Levante la verdad es que estaba haciendo una buena temporada, ¿no? Iba tercero con 45 puntos, pero bueno, bastante alejado del cuarto y por detrás de, pues no sé si decir todopoderosos, ¿no? El Barça y el Atleti de Madrid, que en fútbol femenino, pues bueno, son dos equipos muy muy potentes, pero Levante estaba ahí, tercero, aguantándoles el tirón. ¿Qué balance hacer de lo que llevamos de temporada en lo colectivo?
Sí, hemos tenido debajo, ¿no? Al principio empezamos un poquito regulada la liga, pero bueno, al final nos pusimos todas de que teníamos que salir de esa, y creo que al final se está dando los resultados, ¿no? Estamos a 3 puntos del segundo, ¿no? Veníamos con una buena racha, esto del coronavirus ha sido como una putada, ¿no? Porque nos ha cortado toda la buena racha que teníamos, pero bueno, al final creo que el equipo ha dado la cara siempre en todos los partidos, y creo que si se reanuda o no se reanuda la liga, pues estaremos ahí para poder alcanzar esa posición del objetivo que teníamos, que era la Champions.
Oye, Rocío, y voy a hacer la típica pregunta que hacemos todos los periodistas a todos los deportistas en este momento. ¿Qué haces para mantener de forma estos días? Es recurrente, pero bueno, al final es verdad que sois un colectivo que vivir de la preparación física, y no os podéis dar el lujo de dejaros, porque además en cualquier momento pueden decir, oye, se reanuda la competición, un calendario muy muy ajustado y hay que estar a tope.
Mira, como tú dices, ¿no? En cualquier momento pueden decir se reanuda, y si no haces entrenamiento, pues al final te pilla el toro, ¿no? Nosotros todos los días de lunes a viernes hacemos entrenamientos, ¿no? Hacemos una videoconferencia con las entrenadoras y con todo el equipo, y bueno, de ahí nos mantenemos un poco físicamente. Al final, físico de que tú tienes del campo, como se dice, lo vas perdiendo, ¿no? Porque al final tú no puedes correr en un piso, ¿no? Hay vecinos arriba y abajo, ¿no?, que te pueden decir algo, pero bueno, al final se hace todo lo que pueda para cuando llegue ese momento, por lo menos tener algo para poder competir.
Oye, ya has hablado de la entrenadora, ¿no? La entrenadora del Levante es María Pri, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Vale, tenía dudas, perdona. La entrenadora del Levante, ¿la conocías ya de antes?
Sí, la conozco desde hace por lo menos 8 años.
O sea, que ya fue también un poquito uno de los baluartes, ¿no?, que te animaron a cambiar de aires, por lo que parezco deducir.
Bueno, al final la gente no se lo cree, ¿no? Pero yo no sabía que venía el Levante, ni ella creo que sabía de que yo me venía el Levante. Fue un día antes que en Sevilla para despedirnos, y justo me dijo Ana Llama, nos vemos pronto, y yo desde ahí supuse un poco de que íbamos a las dos al mismo equipo, ¿no? Pero yo hasta el último día no sabía para nada de que María Priva es entrenadora del Levante.
Oye, Rocío, y bueno, has venido a venir fichar por el Levante, ha supuesto cambiar de ciudad, vivías en, bueno, tú eres de Córdoba, pero imagino que estarías viviendo en Sevilla. ¿Qué tal te ha tratado la ciudad de Valencia? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te sientes a gusto? Cuéntanos cómo ha ido tu aclimatación.
Sí, la verdad que al final venía de Sevilla, ¿no? Venía de mi tierra, ¿no? Como se dice, del sur, pero bueno, siempre me han dicho que se parece mucho a Valencia y yo al principio decía, madre mía, a ver por dónde me he metido. Pero la verdad que me gusta mucho Valencia, chiquitita pero grande, como se dice, y la verdad que me ha cogido súper bien y la gente son súper simpática y bueno, al final es como si estuviera en mi tierra, como se dice, ¿no? Pero un poquito más para arriba.
Oye, ¿y qué tal con la familia Granota? El Levante es un club que, bueno, en cuanto a chicos, pues no es el equipo más grande de la ciudad, pero se vanagloria mucho y tienen razón de que es un equipo que tiene... la filosofía está como el Barça, ¿no? De más que un club, ¿no? Y lo hacen muchas cosas, en un montón de iniciativas sociales, en cuidar mucho a las categorías que tiene de chavales con discapacidad, a colaborar con obras sociales y involucrarse en movimientos de la ciudad, a cuidar mucho a sus futbolistas y a las disciplinas como la de fútbol sala, la de fútbol femenino. ¿Qué tal ha sido la acogida en la familia Granota?
Sí, la verdad, como tú dices, ¿no? A mí me ha sorprendido un poquito. Es verdad que yo escuchaba siempre del Levante, pero cuando estás dentro es diferente, ¿no? Creo que están haciendo una labor súper súper buena, ¿no? En el que te sientes muy querida por el club, y creo que eso es súper bonito de ver, porque te juntan con todos, ¿no? Con la primera división, con el de fútbol sala, con las niñas, con los chicos con discapacidad, ¿no? Y creo que al final todos somos iguales, jugamos el mismo deporte, y creo que para nosotros es súper importante, y tanto para ellos, que nos sentamos queridas por un club.
Oye, Rocío, esta temporada que estamos viviendo, la 19-20, pues ya definitivamente pasará a la historia por la crisis del coronavirus, pero en el mundo del fútbol femenino, bueno, estuvo muy, muy, muy marcada por una revolución que fue, pues bueno, la huelga que hicisteis las jugadoras allá por noviembre, reivindicando, ¿no? Pues algo que parece muy obvio, de tener un convenio laboral, que se traten como profesionales, y esto se firmó en febrero, aunque no a gusto de todos, ¿no? El sindicato mayoritario, pues bueno, no, de futbolistas no estaba muy de acuerdo. ¿Tú qué opinión tienes respecto al convenio colectivo que firmasteis las jugadoras, las futbolistas, con la Liga de Fútbol Profesional?
Bueno, como tú dices, no es una temporada marcada para el club femenino por el convenio colectivo. Al final fue un poco difícil de lograrlo, ¿no? Tuvimos que hacer una huelga donde nadie quería hacer una huelga, pero nos tuvieron que poner esa situación, ¿no? Para que pudiéramos firmar ese convenio que tanto no merecíamos, y también por las personas que han luchado antes que nosotros por el fútbol femenino, ¿no? Que al final todo siempre tiene un principio, y esa gente ha luchado porque el fútbol femenino se ha visto, ¿no? Y nosotros hemos luchado pues por ese convenio colectivo. Creo que al final se ha firmado, que era lo importante. Se ha firmado un poquito tarde, pero bueno, al final lo hemos conseguido, y esa firma pues ha llegado a la historia, y esperemos que después, cuando termine ese convenio colectivo, pues la gente que venga de después pues pueda luchar por el 100% y poder lograr que el fútbol femenino realmente pueda hacer un trabajo de 100%.
¿A ti, por ejemplo, te afecta en tu tipo de contrato? Entiendo que aquí lo que están marcando son unas condiciones mínimas, y a las futbolistas que cobrarán menos, pues bueno, hay que incrementárselo porque la están considerando profesional. Sí, entiendo que si cobras más, pues no te afecta plenamente, pero a todo el grupo de futbolistas que no alcanzaban ese mínimo, sí que les habrá servido para mejorar sus contratos, ¿no?
Sí, bueno, a mí ahora mismo no me afecta, ¿no? Creo que al Levante no le afecta a ninguna, y como tú dices, ¿no? Equipos que no tienen mucho patrocinio, no tienen un equipo como, por ejemplo, el Sporting de Huelva, el Tenerife, que al final dependen de ellos mismos, ¿no? Es como una pequeña putada, ¿no? Porque poner un salario mínimo, pues tienen que intentar coger de donde puedan, ¿no? Pero como he dicho, al final esto tiene que empezar desde un principio. Tenemos que ponernos que las jugadoras también tenemos nuestro trabajo, ¿no? Que nosotros también queremos nuestro paro y nuestra jubilación, sobre todo sabiendo de qué hemos trabajado, de lo que más nos gusta, y creo que al principio tenemos que empezar así y seguramente todo se regularice y llegará a más el fútbol femenino.
Oye, Rocío, tú eres una persona muy joven, tienes 23 años. No sé desde cuándo estás ya ejerciendo como futbolista, como profesional, pero te quería preguntar sobre si has visto evolución en este periodo, ¿no? Claro, todos estamos hablando de que el fútbol femenino va mal y es verdad que cada vez la proyección social de vuestros partidos, de las jugadoras, de los equipos, de las competiciones internacionales es mayor, pero tú desde dentro también estás viendo ese desarrollo que está viviendo el fútbol femenino, o bueno, ¿crees que no tanto como parece?
Yo creo que no es tanto como parece, ¿no? Creo, es verdad que se da mucho más televisado la televisión, ¿no? Pero al final el fútbol femenino sigue siendo el último, como se dice, ¿no? Bueno, ahora cada vez menos y yo creo que es un boom por palabra, pero no mucho por hechos, ¿no? Creo que al final tenemos que avanzar mucho más y esto va a durar un poco más. No es muy difícil ahora mismo que todo cambie del fútbol femenino a como el fútbol masculino, que nunca llegáramos como el fútbol masculino, pero bueno, por lo menos que se regularicen más o menos los dos por igual, ¿no? Y yo creo que al final, no sé si me pillará, creo que no me pillará, ¿no? Pero que la gente que venga detrás, pues que puedan regularizar más o menos lo como el fútbol masculino, más o menos.
Bueno, si es una generación que va haciendo camino, avanzando, y en ese camino, Rocío, ya terminamos esta y una más, ¿sí? Te quería preguntar por el partido célebre de la final de la Supercopa, ¿no? El Barça-Real Sociedad, que bueno, pues tuvo un resultado muy abultado. Y mucha gente le decía como, jolín, es que es muy difícil competir en la misma liga que el Barça porque tienen al final más recursos y acceso a todo, más que los demás, y queda totalmente desvirtuado. Y incluso la Real decía, ¿no?, que lejos de ayudar a promocionar el deporte, casi que es contraproducente. ¿Por qué se dan este tipo de situaciones y de qué manera podría regularse?
Bueno, yo creo que al final el Barcelona siempre ha luchado por querer la Champions, ¿no? Hace un equipo de Champions, te toca en una final y tienes que luchar contra 11 mujeres que todo el mundo está en su selección absoluta y que lucha por una final, ¿no? Ese resultado abultoso, pues al final se queda en el resultado, pero bueno, al final es como yo dije cuando lo vi, ¿no? Se han enfrentado contra la semifinalista de una Champions, que eso se dice, ¿no? Y creo que ahora están enfrentando contra el mejor equipo que ahora mismo hay en España. ¿Cómo se puede regularizar? Pues yo creo que al final tienes que apostar mucho más para el fútbol femenino y traer a gente o gente de la cantera que sean buenas y que puedan llegar, que al final te estás enfrentando 11 contra 11, son 11 mujeres delante, pero tienen un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Y yo creo que todos los años van a ser diferentes, ¿no? Cada año la liga es más complicada y creo que al final los clubes se van a poner al tanto y seguramente llegará un momento que el Barcelona no sea tan Barcelona y vendrá un club abajo en el que apostarán más todavía y podremos luchar contra esos equipos.
Y Rocío, ya para terminar, ¿cómo planificas? ¿Cómo ves tu carrera, ¿no? Estás ahora, pues bueno, en un equipo con el objetivo, has dicho, de jugar la Champions, que es una proyección importante en lo colectivo y en lo personal. Tienes 23 años. ¿Qué futuro te ves o hacia dónde te gustaría trabajar? ¿Selección, Eurocopa, continuar muchos años en que te podamos disfrutar aquí en Valencia? Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo siempre he querido llegar a un Mundial de la absoluta, ¿no? Y a una Eurocopa, al final llegar al máximo nivel de ti, pues es lo mejor. Yo, pues, como siempre me han dicho, ¿no?, con el trabajo llegar a donde tú quieras y, bueno, seguiré trabajando para poder llegar a donde quiero, pero sobre todo es importantísimo seguir avanzando en los estudios, ¿no? De querer trabajar, de que lo realmente, como el fútbol también me gusta y me encantaría también llegar a trabajar y hacer lo que, compaginar las dos cosas de lo que realmente me gusta.
Porque estás estudiando ahora, ¿qué estudias?
Integración social.
¿Aquí en Valencia o lo haces a distancia?
Lo hago online.
Muy bien. Bueno, pues Rocío, muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros y a ver si podemos contar lo que queda de temporada y seguir tu carrera y que estés mucho tiempo con nosotros en Valencia.
Muchas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport.
Ja tant la lluna i l'estrella, la jungla i es vol...
Temps ara per esta benvolguda secció, Paraules d'esport. La primera paraula que he portat esta setmana no és pròpiament dit una paraula esportiva, encara que, malauradament, dissortadament, podem emprar-la moltíssim, és a dir, la gastem molt, molt sovint en el món de l'esport. És la paraula desgavell. Què és un desgavell? Pues, si mirem en el diccionari normatiu valencià, anem a trobar que té dos excepcions. Seria, primer, despropòsit, cosa absurda. Exemple, això que pretén és un desgavell. O segona, desordre complet, gran confusió. No saps quin desgavell hi ha sempre en aquella casa. És a dir, si mirem l'espectacle que estan donant la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga i les associacions de futbolistes espanyols, en tant de no posar-se d'acord per veure quan comença la Lliga, de dir que tu m'has dit tal, no sé què, podríem dir que estan fent, aquest espectacle està sent un autèntic desgavell. Vale? Podem gastar la segona sessió. Mireu que al món de l'esport és molt sovint trobar aquesta paraula. Podem dir que la defensa d'aquest equip és un desgavell, o que la situació estava... havia tornat, no? Era molt confusa, era un autèntic desgavell, ¿vale? O que vendre a tal jugador era un despropòsit, és un desgavell. ¿Vale? Etimològicament, esta paraula és un derivat postverbal de desgavellar, és a dir, tenim el prefixe negatiu des i després el verb gavellar. ¿Gavellar què és? Pues ve de la paraula gavella. Què és la paraula gavella? Gavella, si la busquem al diccionari, trobem que té tres accepcions. És un feix, fajo en castellà, feix xicotet de blat o branquillons, gran quantitat o muntó, o la capçana redona de palla que serveix de coixí per aportar alguna cosa damunt del cap. Bé, esta tercera no la anem a gastar molt sovint, però les altres dos sí. Etimològicament, a més, esta paraula, gavella, prové del gàlic, no? De la paraula gavella, amb el mateix significat. Així que, per favor, senyors de la Liga, de la Federació Espanyola de Futbol, deixeu-se de desgavells i poseu-se d'acord que tenim feina. ¿Vale? La segona paraula que he portat és melé. Melé és una paraula de rugby, la segona que portem en esta secció de paraules d'esport. I és una jugada molt característica d'aquest esport. En rugby és la jugada en la qual els davanters de cada equip es col·loquen els uns davant dels altres en posició encorbada i espentant-se per intentar aconseguir la posició de la pilota per a llançar-la a un altre jugador del seu equip que està fora del grup. Esta paraula té un origen ben curiós i ben bonico, la veritat. Con tantes altres paraules del món del rugby provenen del francès, no? Ja van comptar quan van voler la altra paraula del rugby com el francès, com que el francès va adaptar moltes paraules de l'anglès i que en Espanya, com que el rugby es va introduir per imitació del veí francès, pues hem incorporat moltes de les paraules franceses. Ese és el cas d'esta paraula, melé. Melé en valencià s'escriu MELE, amb accent tancat, i prové del francès, que li diuen melé, amb accent circumflex i bueno, dos es a la fi, amb accent en la primera E, amb el mateix significat, i nosaltres l'hem adaptat d'ahí. Però hem de dir que este ús del francès aplicat al món del rugby ja és una adaptació del significat de la paraula melé, del verb melé, no? En francès. Que voldria dir, pues, com hi ha una aglomeració de persones i s'aplica també d'una vessant que s'aplica moltíssim per a la guerra. És una modalitat de combat molt tancat, on tot és un desgavell, que es pot lliurar tant en terra ferma com a la mar. No? És d'aquesta aplicació militar d'on ha vingut la seva adaptació per al món del rugby en França, i d'ahí l'hem adaptat al nostre idioma, al valencià. I fins així, esta secció de paraules d'esport. La setmana que ve, més i millor. Vinga, adeu.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí, que ha sido mucho de este programa de Nostre Sport Radio, de esta edición especial desde casa. Nos despedimos, nos vemos la semana que viene, pero no sin antes recordaros que también, aparte de aquí, en FM, en la UPV FM Radio, podéis escucharnos en nostresport.com, en nuestro canal de iVoox y en nuestras redes sociales. Os esperamos y os dejamos con la canción buenrollera, optimista, con Eurythmics, Sweet Dreams. ¡Vámonos!